de lunes a viernes de 8 a 12 en la radio pública.
Rebelde sin causa, cuando pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana, y vamos a hablar unos minutitos con Juan Carlos Carazay, un ícono del periodismo pampeano, nombre propio, evidentemente, todos saben de qué hablamos cuando hablamos de Juan Carlos Carazay, aprovechando que el viernes le entregaron una distinción el Senado de la Nación por su trayectoria en el periodismo de la provincia de La Pampa. Así que con eso de excusa vamos a charlar un ratito de seguramente un montón de anécdotas que han formado parte de la vida de Juan Carlos a lo largo de toda su vida acompañando a los deportistas pampeanos. Hola Juan, soy Facundo Baraíbar, Juan y de Pian y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo andás?
Hola Facu, qué gusto estar con todos ustedes. Hola muchachos y chicas, un placer, ¿eh?
Bueno,
así que aquí estamos.
¿Cómo pasaste primero la fiesta del viernes? Porque sé que me contaste que no era que te incomodaba, pero que te ponían un lugar raro, por lo menos, al que no estabas habituado.
Sí, la verdad que sí, aunque no es la primera vez, imagínate tantos años, que uno ha recibido alguna caricia con alguna distinción, pero uno se siente raro, porque los que nos levantamos, como ustedes, como yo y como la inmensa mayoría de los mortales, los que nos levantamos todos los días con ganas de hacer mejor las cosas, es simplemente para mejorarse y para tratar de rendir lo que uno mínimamente puede hacer, ¿no? Por los demás, ya sea aportando lo que puede o con las acciones que va cumpliendo. Así que uno se siente raro, y más raro todavía porque nosotros, hablando en plural, hemos distinguido ya más de 3.000 deportistas y personajes de la provincia de La Pampa a lo largo de 24 años. Vos lo sabés, Facu, que el invitado por televisión ya está cumpliendo la 24ª temporada consecutiva. Y claro, tenemos la historia de los más grandes de todos los tiempos. Así que uno está acostumbrado a hacer homenajes, pero a recibirlos no, por lo que es, se siente un poco como sapo de otro pozo. Pero bien, porque en definitiva uno lo que quiere es hacer el bien en lo suyo, y hacer el bien es también hacer amigos. Nuestra profesión, sabes que a veces es ingrata, uno tiene que criticar duramente o tirar con flores según la ocasión. Yo creo que la clave está en que cuando uno tiene que hacer una crítica dura o medianamente dura, lo debe hacer con palabras que no ofendan a su interlocutor. Vos sabés, Facu, que no es lo mismo que yo relatando un partido diga Juan Pérez es un burro, no puede jugar en este equipo, a que yo diga Juan Pérez está jugando de mediocre para abajo. Estoy diciendo lo mismo y no estoy ofendiendo al hombre. Entonces eso ha hecho que a lo largo de tanto tiempo la gente reconozca y se vaya haciendo amigo del periodista, con el cual a veces tiene choques.
Sí, de opiniones, claro.
De opiniones, exacto. Por supuesto. Sí, sí. Yo soy de los que cree que se puede tener una buena relación con los protagonistas y aún así criticarlos. Y de hecho que he tenido miles de discusiones, pero no han pasado de allí con la gente, ¿eh?
Juan Carlos, buen día. Juan de Pian lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, nada, escuchándolo y conociendo la historia y realmente la historia de estos 37 años de este programa, El Invitado, ¿nunca lo tentaron para hacer un libro de esto?
Y vos sos muy joven, pero yo hace 12 años que ya publiqué el libro Tiempo de Recuerdos, y que no sé si por suerte o porque ahora me he quedado con pocos como para obsequiar a los más íntimos, pero se agotó esa edición del 2010, que te voy a decir, ves que siempre están los amigos detrás mío, y eso es mi mayor capital y el que más aprecio. Se presentó el libro en el Salón Azul de la Universidad de La Pampa, quedó llenísimo, completo, no había pasillo, no había nada, y de acuerdo al orden que teníamos, 172, 172 personas se tuvieron que volver porque no había lugar, increíble fue aquella vez, las cosas de la historia, ¿no? Un hombre que no es escritor, simplemente un narrador, llenó esa sala inmensa y quedó gente afuera porque, claro, era el deporte el protagonista. Por eso toda la gente que estuvo en las páginas del libro quería saber algo más, claro. Quería ver la curiosidad, la emoción de saber que estaba allí, y por eso fueron, ¿no? Uh-huh.
Juan Carlos, usted siendo un hombre de que hace mucho hincapié en la palabra, que la palabra es su principal herramienta de trabajo, poder describir y crear paisajes con palabras, justamente, ¿por qué la decisión de llevar adelante un programa de televisión? ¿Cómo se relata mejor el deporte? ¿Por radio o por tele?
No, indudablemente por radio, querida. Cualquiera que trabaje en radio y televisión te va a decir lo mismo, creo. Es simple la explicación.
A ver.
En la televisión, la estrella es la imagen. Vos fijate que hay 8.000 relatores de televisión y si te apuro no conoces ninguno. Uh-huh. Sin embargo, en la radio, la estrella es el relator, aunque no quieras creerlo, porque el relator te hace vivir a vos el partido que vos estás suponiendo en tu casa o donde sea. El relato radial es mucho más hermoso porque uno puede transmitir la emoción que está viviendo a sus oyentes, y de allí viene entonces la mayor participación. Te digo la verdad y no sé cómo explicarlo, pero en tantos partidos importantes hasta el relator en un momento dado parece que está jugando, porque se emociona tanto con el clima, con la expectativa, con la pelota que pegó en el palo, que se siente hasta protagonista, por supuesto sin serlo, ¿no? En cambio, en televisión uno tiene que decir Pérez, González, Rodríguez, y eso es como comer un asado sin sal, ¿no? Porque la imagen es la estrella. A mí que me importa lo que diga el relator si yo lo estoy viendo. A mí que me va a decir el relator si fue penal o no fue penal, si yo tengo mi opinión. ¿Entendés la diferencia? En cambio, antes, cuando no había televisión o cuando la foto de los diarios llegaban al día siguiente, si el relator de radio te decía fue penal, era palabra santa, fue penal y a otra cosa, porque no lo podés volver a ver. En cambio ahora, ¿qué te voy a decir el relator? Fue penal. Te puede decir, para mí, ¿usted cómo lo vio? Yo cuando he relatado por televisión decía eso. ¿Usted cómo lo vio? Porque ¿qué te voy a explicar si vos lo estás viendo? ¿Entendés? Y la gente que sabe de fútbol tiene su opinión. Por eso siempre digo que la radio, para los que trabajamos en los dos medios, es mucho mejor que la televisión, pero mucho mejor, porque te permite crear, te permite, vos fijate que hay relatores que, te relatan un partido que no existe, porque bajó del cielo una música celestial que le transmitió al 9 para que conectara esa pelota. No vino ninguna música celestial. Sin embargo, vos te haces una ilusión y vas a tono con el partido. Mirá, eso me lo enseñó Fioravanti. Fioravanti fue lo más grande que yo vi en cultura, ¿eh? Era un hombre, pero muy culto, que tomaba el micrófono con tres dedos. Con tres dedos le alcanzaba para tomar el micrófono. Es decir, como que acariciaba a una novia al micrófono. Y era súper culto. Vino a Santa Rosa, traído por el Círculo de Periodistas Deportivos a partir de 1973. Fundamos un Círculo de Periodistas Deportivos que fue ejemplo. traíamos permanentemente a los más grandes periodistas deportivos del país, por eso vino Fioravanti, y él mismo me enseñó, porque yo no me le despegué ni un minuto, hasta las 3:30 de la mañana estuvimos escuchando a ese hombre, y él me decía, mire, usted no permita que una gran realidad le mate una transmisión, usted tiene que transmitirle emoción a la gente y tampoco tirar abajo porque sí un espectáculo, porque usted no se olvide que el lunes tiene que volver a salir a buscar auspiciantes, y si usted mismo está diciendo, el fútbol de ayer fue un desastre, fue una vergüenza, malísimo, los jugadores son malos, cuando usted va a vender ese producto, que es el relato del partido, ¿y quién le va a comprar? Si usted mismo está diciendo que es malo, es como si el almacenero dice que la yerba que vende es mala, que no le va a comprar nadie. Así que fíjate vos la diferencia entre radio y televisión. Yo soy un enamorado de la radio, aunque sé que ya está perdiendo cierto terreno ante la imagen misma, porque antes no veíamos los partidos por televisión, los soñábamos a través de la radio, ¿viste?
Ahora, en ese sentido, Juan Carlos, cuando usted dice, bueno, un hombre muy culto, ¿no? Y hablaba y habla también de Fioravanti, es decir, y uno piensa, bueno, no deja de ser un deporte, no dejan de ser 22 jugadores detrás de una pelota. ¿Cómo se hace para hablar de poesía mirando una pelota y 11 jugadores o 22 jugadores?
Y bueno, eso también va en la cultura de cada uno. El problema de la gente que trabaja en los medios es precisamente, a mi humilde entender, es precisamente la falta de palabras para transmitir una emoción o un acontecimiento. No es lo mismo el profesional que está detrás de un micrófono que se maneje con 500 palabras en su vocabulario, aquel otro que por cultura, por distintos motivos, está trabajando con 5.000 palabras, ¿entendés? Entonces vos tenés una voz que sale al aire con más calificativos, más dulces, si se quiere, con palabras más bonitas. Esa es la diferencia, que hay gente que trabaja con las palabras que sabe, pocas, y claro, va a tener diferencia con aquel otro que tiene una cantidad de calificativos para suplir una palabra. Esa es la clave.
Uh-huh. Juan, tú llevas 52 años, ¿no?, en el periodismo.
En realidad ya 53,
sí.
Porque yo cuento también el 69, aunque no lo trabajé todo el año, pero si lo contás como temporada, ya son 53, 1969.
Sí.
Y mirá lo que era eso por entonces, ¿sí? Habrás escuchado a tu padre y a tu abuelo haber dicho que los padres llevaban a sus hijos de poca edad, en plena juventud, a un taller mecánico, a un plomero, a un gasista, bueno, gasista por ese entonces no se conocía, pero para que le enseñen un oficio al chico. Y por consiguiente, el pibe al principio aprendía nada más. Ese fue mi comienzo con el célebre maestro Alfredo de Almiro Tálora. Yo tenía esta vocación desde muy pequeño. Si escuchás a algún amigo de la infancia y si lo escuchás a José Carlos de Petri, un querido amigo que nos criamos pared por medio y teníamos el paso de una casa a la otra por atrás sin salir a la calle, él decía que yo me lo pasaba gritando, relatando partidos, siendo pibe. Yo no me acordaba. Y así con todos. Uno tenía la vocación, pero no había posibilidades acá, no había. Por ese entonces, hasta que un amigo se animó y me llevó a Tálora. Y le dijo, este chico sueña con relatar algún partido. Por ese entonces Tálora relataba como podía, porque los medios eran muy flojo, ¿no? Mm. Se valía de palomas mensajeras. Vos decís, este viejo es un mentiroso, ¿no? Es la pura verdad.
Sí, sí.
Otálora mandaba dos palomas a Anguil, dos palomas a Uriburu, por decir, ¿no? Dos palomas a Macachín, dos palomas a Toay, dos palomas a la cancha de Winifreda, por ejemplo, se había partido. En el primer tiempo largaba una con un papelito en la patita que llegaba al palomar de Salabardo, cualquier vecino viejo va a corroborar lo que estoy diciendo, que estaba a una cuadra detrás del estadio municipal donde él relataba los partidos más importantes. Le sacaban el papelito a la pelota y a la patita de la paloma y su hermano iba disparando en bicicleta o corriendo una cuadra y le transmitía el resultado del primer tiempo. Y lo mismo hacía cuando terminaba el partido. Fíjate vos, mirá eso.
Mirá la internet de la época, ¿no? El WhatsApp de la época, che.
Y claro, y la gente vos lo contás y te dice, este me está mintiendo como no lo puedo corroborar, pero sí, fue así. Yo no la vi esa, como trabajador yo no vi esa parte, porque ya estaban los teléfonos, ¿viste?
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo fui a Otálora y ni me preguntó cómo me llamaba. El muchacho le dijo que era hijo del dueño de la rotisería Carlitos y nada más, bueno, ya lo conocía mi padre. Pero me miró de arriba abajo el viejo maestro y me dijo, ¿y cuánto querés ganar, pibe? No, señor, yo no quiero ganar ni un peso. Yo quiero que me deje llevarle la valija a usted para no pagar la entrada y entrar a la cancha. Con eso me conformo. Y si algún día le sirvo, y verá usted lo que me paga. Empezá mañana, pibe, me dijo.
Claro.
Mirá los tiempos cómo han cambiado, ¿no?
Uh-huh. Y
hoy no hay esa posibilidad de decir, y bueno, espero a ver si algún día, porque los tiempos son más duros, ¿no?
Juan Carlos Cobo, estás contando un montón de cosas. Ya con lo de las palomas nos dejaste anonadados.
Pero es así, ¿eh?
Sí, sí.
Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo fui un fiel alumno de él y aprendí muchísimo, como aprendí muchísimo con otros dos que enseguida... Bueno, yo estuve un año, y dos años con Otálora. Y enseguida nomás me habló Julio Heredia para ir a Rodando en el Deporte, porque estaba trabajando con ellos Vicente Gradilone, había tenido un problema de salud y precisaban uno. Bueno, entré 3 meses después que se inauguró la radio, exactamente a esa, un día 12. pero claro, ya te digo... Se hacían cosas que no la gente no la entiende hoy. Otálora fue en 1959 a Lima, Perú. Se transmitió una carrera de motos de Héctor Rulo Sabaidini, que era la gran estrella del motociclismo en ese entonces. 1959. ¿Sabés cómo hizo? Se llevó un grabador hieloso, los primeros que salieron. Se redactó la carrera, vino corriendo al hotel donde estaban y pidió la llamada a Buenos Aires. Buenos Aires tuvo un rato largo hasta que consiguió conectarse con Santa Rosa. Conectan con Santa Rosa y transmiten por la red de propaladoras la carrera.
¡Qué maravilla!
1959, ¿eh? Sí. Estoy hablando de la módica suma de 63 años. Bueno, 20 años después, sí, del 59 al 80, ¿no? Sí, 20 y tantos años largo después, el alumno hizo lo mismo que aquel viejo maestro, con la consigna que si me salía mal me tiraba al mar. Ay, morir en el Mediterráneo no es mala idea, no. Dije yo. Porque fue a pelear a Monte Carlo Hugo Marín Ángeles. Peleaba por la semifinal de la Corona del Mundo. El que ganaba peleaba con el campeón, el italiano Rossi. Yo no tenía un mango para ir, pero empecé a trabajar con los amigos que me ayudaron y demás, y nos fuimos a Monte Carlo con Vicente Espinosa y Hugo Marín Ángeles. La línea telefónica, yo no sé lo que saldría a valores de hoy, pero no menos de $5,000, qué sé yo, no sé, una locura. No podía pagarla. Entonces, ¿qué hice? Le recé a Dios y me preparé 2 buenos grabadores y me relaté la pelea. En ese entonces no se transmitía por televisión en directo, a pesar de que para toda Europa sí fue en directo la pelea, pero para aquí no. ¿Qué hice? Va a comenzar la pelea, apreto los dos grabadores al mismo tiempo por si uno me fallaba.
¡Qué grande!
Relatamos la pelea y me vine corriendo al hotel, empezamos a pasarla y gracias a Dios salió perfecta la transmisión. Cuando termina la pelea ya estaba con nosotros en el hotel Marina Angeli y ahí lo comunicamos con el intendente Baladrón y con otras personalidades y demás. Así que mirá lo que se hacía antes para hacer una transmisión, ¿eh?
Sí, seguro. Indudablemente los tiempos han cambiado una locura. Juan Carlos, se nos va terminando el tiempo y tenemos las noticias, pero quería preguntarte, porque hay en torno a tus relatos también muchas anécdotas. Vos sí, habrás escuchado seguro alguna de cosas que yo no sé si son todas verdad, si te... qué sé yo, hay alguna, por ejemplo, una pelea con Marina Angeli, que yo recuerdo siempre te la asignan a vos, que es esto de pega Marina Angeli, pega Marina Angeli, pega Marina Angeli, te cae Marina Angeli, que vos decías, ¿cómo? No entendía, pero que también se explica claramente desde
de la pasión.
Desde el hinchismo por claro. El deportista pampeano que seguro te ha distinguido a lo largo de tu carrera. Lo que te quería preguntar es, ¿son ciertas, son parte del mito, son cosas que vos decís, mira, me llegó alguna vez gente diciéndome que yo había dicho alguna cosa que en mi vida dije? ¿Cómo es ese tema?
Nah, te lo juro por mi madre que está en el cielo que eso no pasó nunca.
Claro.
Sinceramente, mis amigos, porque eso salía de mis amigos, pero lo hicieron con todos los relatores, ¿eh?
Claro.
Eso salía de mis amigos. Sí. También dicen que una vez desde Alemania, no me acuerdo que de dónde decían que era, de qué ciudad estaba transmitiendo, y desde la radio acá me decían, ¿cómo está el tiempo por allá en Alemania? Y porque acá está lloviendo. Y entonces dice la voz popular que yo le contesté desde allá, bueno, entonces debe ser temporal porque aquí también está lloviendo. es una mentira y un íntimo amigo me la repetía cada rato. No, sí es cierto.
Qué desgracia.
Y bueno, como esa hay tantas. Pero sí, a un relator le pasó... Y no voy a decir a quién, porque, qué sé yo, cuando yo recién empezaba, pero puede pasar que te equivoques.
Claro.
Cuando peleó Campanino con Abel Cachazú, perdió esa noche por el título, y alguien dijo, entra con una derecha Campanino, en la izquierda del Pampeano, y va con la derecha Beldaño, y vuelve a pegar otra vez Campanino, y vuelve a pegar la cruz. Claro, se le mezclaban los tantos y entonces, como perdió Campanino, al día siguiente todos decían, ¡y pobre Campanino! ¿Cómo no va a perder si lo pelearon entre
ellos? Pelea como 25, claro, claro. Sí. Más vale, mirá que no. Bueno, vamos a hacer que, en algún momento.
A mí me pasó una vez. Sí. Una cosa que, bueno, confundirte nombre se confunde el mundo, ¿viste? En la rapidez, que diga Juan por Pedro. No, pero así, cosas así, me pasó una vez en la cancha de Belgrano, con el número 3 de Belgrano, que no voy a decir quién era, pero estábamos relatando con Julio Heredia en la vieja cancha de Belgrano, y yo, para querer demostrar que tenía muchas mañas y se las sabía todos, se las sabía todas, el marcador, yo dije en un momento, apurado el relato, dije, este tipo tiene más agachada que toro de jardín, en vez de cero de jardín. Imagínate un toro en un jardín.
Claro, ¿no? Igual se agacha para comer, ¿no? El toro también.
Me mira Julio y me, como diciendo, ¿sos loco? ¿Cómo vas a decir eso? Y me decía, ¿qué me decís? Yo convencido que había dicho tero. Bueno, pero después la gran cantidad de anécdotas que te adjudican, son parte del dicho popular.
Pero vamos a hacer un programa con...
Hay que grabar las anécdotas estas.
Vamos a hacer un programa porque además hay más. En el libro hay más. Algún día vamos a traerlo a Juan Carlos y vamos a hablar del libro, porque hay algunas están buenísimas. El libro me lo regaló, agradezco muchísimo.
Muy bien, tráelo para así lo leemos. Sí.
Juan Carlos, muchas gracias por este rato con Radio Nacional. Te mandamos un abrazo de acá y nada, volveremos a protagonizar un encuentro de estos, probablemente con vos en el estudio, dale.
Gracias, chicos, muchas gracias por estos minutos que a mí me permiten contar tantas lindas historias, y a ustedes seguramente también les permitirá, escuchando aquellas cosas, poder seguir avanzando hacia el futuro, porque esa es la historia. Así que les deseo lo mejor, sé que son buenos profesionales de la nueva camada, y lo mejor para todos ustedes. Un
abrazo, Juan.
Gracias, Juan.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.